Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, pues ahí está esto que nos ha explicado Mario sobre el Centro Comunitario Aguayoto. Así que yo espero que pues ustedes un día se den la oportunidad de venir para acá, darse una vuelta y conocer este trabajo tan valioso que se hace en este paraje, pues alejado del centro del pueblo, que a veces creo que ni nos damos la oportunidad de conocer los alrededores de Santo Tomás Ajusco. Pero pues yo espero que un día se den la oportunidad, ya más tardecito estaremos subiendo las fotos de este lugar, de este maravilloso lugar que tiene una altura muy bonita, una vista panorámica muy bonita. Así que pues, ahora sí, Mario, les regreso los micrófonos para esta presentación que van a hacer y yo espero que ustedes estén muy atentos. Recuerden que si están aquí alrededor de nosotros, en este paraje, en Aguayoto, pueden prender la radio en el 102.1 de la FM, donde van a escuchar en vivo y en directo lo que está sucediendo. Así que, pues regreso los micrófonos para allá y continuamos. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
La siguiente entonces es la actividad de hoy, que es una presentación de Emilio Castañeda Castillo. Es una presentación sobre un libro de una escritora canadiense que se llama Naomi Klein, que escribió en 2007. Y bueno, en este momento vamos a iniciar. En unos segundos iniciamos. Bueno, sí, ya estamos de regreso. Entonces, como les decía, una de las actividades principales que llevamos a cabo son charlas de temas muy, muy diversos. Y entonces, la actividad que teníamos programada por ahí era justamente una plática. Esto es como algo muy valioso para mí, de niños con niños, ¿no? Emilio Castañeda tiene 13 años, es un niño que está apenas terminando primero de secundaria. Y bueno, algo que me parece súper interesante es que entre ellos puedan comunicar algo de lo que saben, ¿no? Que puedan compartir el conocimiento que van adquiriendo, y eso es algo que a mí me parece súper interesante. Entonces, Emilio preparó esta presentación hace ya un tiempo. Se llama La Doctrina del Shock, el auge del capitalismo del desastre, y se basa en una novela escrita en un libro escrito por Naomi Klein, que es una periodista canadiense. Ajá. Que ha sido columnista en periódicos importantes como The New York Times, ¿no? Entonces, en este libro, Naomi Klein, de manera general, habla sobre las estrategias que implementan estos países imperialistas para imponer a los países del tercer mundo medidas económicas y medidas políticas que no son populares, ¿no? Que son solamente para cuidar sus intereses, sobre todo económicos, ¿no? Y políticos. Entonces, bueno, pues Emilio está con nosotros. Bueno, entonces decíamos que
esto empieza en 1951, cuando varias agencias de investigación y algunas personas de la Universidad McGill de Montreal se juntaron en el Hotel Ritz-Carlton para acordar el financiamiento de un proyecto sobre aislamiento sensorial.
Para los que no ubiquemos un poco mejor dónde está este lugar, estamos proyectando ahorita un mapa de Norteamérica para enseñarles a los niños de la comunidad dónde se encuentra Montreal. Montreal se encuentra en el continente norteamericano, en el continente americano, en particular en Canadá, en la costa del Atlántico, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor.
El encargado del proyecto era se llamaba Donald Hebb. Bueno, era un psiquiatra. Uh-huh. Cuando él dejó, él, bueno, hacía investigaciones sobre el aislamiento sensorial, pero él se dio cuenta de que era algo que podía ser muy peligroso y entonces dejó el proyecto. Porque él creía que los experimentos que hacían con los estudiantes eran muy, muy fuertes. Entonces, cuando deja el proyecto, el jefe de un, el director de un hospital psiquiátrico en Montreal tomó el proyecto y empezó a hacer experimentos con los pacientes de su, del hospital psiquiátrico. Su nombre era Ewen Cameron y fue un psiquiatra muy importante. Hay mucha gente que fue utilizada en estos experimentos. Entre ellos está una señora que tenía una depresión postparto y que entró en el hospital pues nada más con esa depresión y salió muy mal, con lagunas mentales, por los experimentos de electroshocks que les hacía. La CIA estaba interesada en las investigaciones que estaba haciendo este doctor, porque estaban haciendo un manual de tortura, ¿sí? Con lo que descubría el doctor. Es el manual se llama Kubark y fue algo clasificado hasta hace poco tiempo.
¿En este manual?
Bueno, en este manual se describían técnicas técnicas en las que aislaban a la gente y la dejaban tan choqueada que no podía reaccionar y no resistía, no se defendía. Estos experimentos fueron es que un economista se dio cuenta, un economista llamado Milton Friedman se dio cuenta de que estas técnicas se podían llevar a cabo en masas. Y para que la gente no resistiera a cosas que generalmente no podrían aceptar. Él decía que solo una crisis actual o percibida podía producir un cambio verdadero. La primera prueba de este modelo económico fue en Chile, cuando se dio un golpe militar contra el presidente Salvador Allende en 1973. El jefe de la junta militar era Augusto Pinochet, y gracias a que la gente estaba asustada porque habían muchos arrestos y muertes a gente que no era afín a la junta militar, tenían miedo y entonces no reaccionaban a la privatización de todas las cosas que hicieron en Chile.
¿Por qué empezó en Chile?
¿Por qué no empezó en otro país? ¿Sabes por qué?
Es que lo que pasa es que el presidente, bueno, el presidente Salvador Allende se veía como muy revolucionario y iba a nacionalizar mucha industria que estaba manejada por empresas estadounidenses y tratando de favorecer a las empresas estadounidenses, financiaron un golpe militar. Junta militar duró del 73 hasta el 92.
Hasta 1990.
Algo muy parecido pasó en Argentina con la presidenta Isabel Perón.
No, María.
Hubo un golpe militar que fue encabezado por Rafael Videla, que era un militar, pero este régimen fue como más autoritario, más sanguinario, más represor, y encarcelaron a mucha gente, igual privatizaron mucha industria, pero infundían el miedo mucho. Esta dictadura duró desde el 76 hasta 1983.
En este mapa que está presentando Emilio, para los que no están viendo, podemos ver cuáles fueron los países principalmente que estuvieron involucrados en esta operación, que es una operación más grande, que no solamente involucró a Chile y Argentina, en el que estuvo también
Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia.
Y de alguna otra forma otros países de Sudamérica, ¿no? Colombia, Venezuela, sí. Perú.
Pero de otra forma. En Inglaterra no se dio así, pero la primera ministra, Margaret Thatcher, era muy represora y se aprovechó de una guerra que tuvieron con Argentina
por las Islas Malvinas
para privatizar el teléfono, el petróleo, las aerolíneas, pues prácticamente todo, y no hubo resistencia. Entonces ese fue como el de los primeros casos que sí funcionaron, porque en las dictaduras militares la economía caía muy rápido.
En este caso utilizó Margaret Thatcher el fervor nacionalista derivado de la guerra contra Argentina por las Islas Malvinas, unas islas que casi nadie conocía en ese momento en Inglaterra y que están ubicadas en la costa, en el Atlántico, para imponer las medidas económicas que ella había considerado, ¿no? Y que de otra forma tal vez los ingleses no habrían aceptado.
La siguiente. Otro caso fue cuando se desmanteló la URSS. El presidente
en ese momento era
Mijaíl Gorbachov, pero hubo un intento de golpe de estado y entonces Boris Yeltsin tomó el poder después del golpe de estado. Y
en el caso de Irak, bueno, Es otro caso documentado de estas técnicas que utiliza Estados Unidos para imponer medidas. Irak había sido acusado de tener armas de destrucción masiva y realmente no se encontró nada, pero aún así los estadounidenses invadieron el país.
La siguiente. Después de haber invadido, resulta que el país.
Después de haber invadido, lo que pasó es que el país tenía, bueno, tiene reservas de petróleo muy grandes y entonces invadieron para quedarse con el petróleo. Además de que después de invadir, para todo lo que necesitaban hacer lo hacían empresas externas, privadas.
Norteamericanas.
Ajá, norteamericanas. En Estados Unidos, después de del ataque a las Torres Gemelas,
sí, después de las del ataque de las Torres Gemelas, que podría suponer que fue un ataque terrorista, resulta que los Estados Unidos desarrollaron una la industria de la seguridad nacional creció a tal grado que llegó a ser tan importante como la industria cinematográfica, ¿no? Entonces, algo que es como muy evidente para, en este caso para la escritora, es que pudo haber sido una estrategia norteamericana también para imponer a su población medidas económicas que al gobierno le convenían, y en general, bueno, en particular a los poderes fácticos, ¿no? Ya, vale. Entonces, gracias, Emi. Entre las conclusiones que sacamos de esta presentación es que estamos sujetos como a muchas presiones de que a veces nosotros no conocemos. Entonces, es muy importante para todos que sepamos que la historia es valiosa, que vale la pena involucrarse, conocer, aprender, porque en la medida que nosotros conozcamos podemos entender qué es lo que está pasando con nuestro entorno, por qué estamos así, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo podemos evitar estas situaciones? Y bueno, eso sería como la conclusión más importante, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a quienes participan de estas pláticas y gracias a Jusco Radio que nos presta su micrófono para transmitir.
Muy bien, pues muchas gracias por compartir esta exposición. A mí la verdad que me sorprende que Emiliano haya leído ese libro, porque pues no es como un libro para esa edad, uno pensaría, ¿no? Pero sobre todo el tema que aborda y él cómo lo ha comprendido. A mí me gustaría escuchar, Emiliano, ¿qué te llevó a querer leer ese libro? ¿Por qué ese en particular y no te buscaste como hacen los niños el de, ¿cómo se llama este? De los vampiros y esas cosas. ¿Por qué leer justo ese libro?
No sé, me llaman la atención las ciencias sociales. No sé. No sé, me llamó la atención el tema porque
me decía Emilio hace un rato que le parecía como interesante pensar cómo había personas que no se detenían en pensar en el dolor humano, ¿no? En cómo hay personas que sufren por estas medidas impuestas por otras personas y a ellos lo que les mueve es el interés económico, sobre todo, ¿no?
Sí, pues sí, básicamente, principalmente es lo que sucede. Pues muy bien, Emiliano, muchas gracias. Yo voy a dejar a nuestra querida audiencia ahorita con un tema musical que estoy buscando por acá. Lamentablemente, pues aquí nuestra señal de internet no es muy buena porque este es un lugar muy bonito, muy alto hacia las montañas y que pues no nos llega bien a bien la señal de internet, pero voy a intentar buscarles algo aquí que tenemos almacenado Y después vamos a regresar todavía con más intervenciones de estas, de estos pequeñitos que están aquí en nuestra cabina el día de hoy. Así que pues no se despeguen de esta transmisión. Recuerden que si están por aquí, prendan su radio en el 102.1 de la FM. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Si la vida te da más de 5 razones para seguir, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, si la vida te da más de 5 millones para morir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar, si la vida te da más de 5 lesiones para no seguir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, la sin futuro, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida. Si la vida te da más de 5 minutos para gozar, si la vida te da más de 5 minutos para olvidar, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina, se fuerza la máquina. Si la vida te da más de 5 razones para seguir, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa, bala perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día, que suba tu coche. Me llaman hoy tan cansada, hoy tan dolida, voy calle abajo, voy calle arriba. Me llaman calle, ese mi orgullo, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle, y es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza. Me llaman calle. Se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día, se fuerza la máquina de noche y de día.